Claro. Bueno, aquí en Jujuy la coalición fue, digamos, generada y los que más participaron fueron las organizaciones sociales. Organizaciones sociales a través también de, bueno, de algunos sindicatos, gremios y también, bueno, por supuesto, los medios comunitarios, que cuando inició la coalición, digamos, había más medios comunitarios, digamos, desperdigados acá en la provincia, pero que, bueno, que tenían una participación más fuerte, como, bueno, radios de trabajadores desocupados, radios de organizaciones sociales, de derechos humanos, de fundaciones, y también radios de comunidades originarias, y bueno, también radios escolares, radios alternativas. O sea, había diferentes tipos de medios de comunicación que no tenían una relación muy estrecha con los medios privados, sino que tenían otro tipo de relación.
Claro, que eran más populares.
Más populares, o por ahí eran de otra forma de gestionar medios de comunicación, digamos. Como claro, las escuelas, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, ya al plantear lo que es o sea, yo también laburé con claro, lo que es las comunidades originarias, por ejemplo, yo laburé con el ENDEPA. Ajá. Entonces ya planteas una radio para el ENDEPA, ya es completamente ya...
Claro.
Ya no es ni comercial ni nada, o sea, tiene otra forma.
Al igual que los medios audiovisuales también, porque todos surgieron como productoras y bueno, y se empezaron a gestionar esos medios a través de las organizaciones comunitarias y todo fue, digamos, de esa forma, digamos.
Claro, exactamente.
De ese tipo de organización o ese tipo de estructura para poder tratar de sostener un medio de comunicación, más que nada. Porque era muy difícil, digamos, sostener un medio de comunicación. O sea, la pregunta era esa, digamos. ¿Cómo se sostiene un medio de comunicación? Alternativo, comunitario, originario, o digamos que tiene pocos recursos, ¿no? O que aparentemente tiene pocos recursos, porque, digamos, así como funcionaban radios de los gremios y de las organizaciones sociales, muchas de esas organizaciones, bueno, empezaron a destinar dinero para ese medio de comunicación por una necesidad, digamos, ¿no? De expresión, de canalización, de comunicación y también de difusión de lo que ellos hacían, digamos.
Ajá.
Pero bueno, eso era lo que estaba, digamos, sin un lugar de representación, como un lugar clave de pronunciamiento de lo que ellos pensaban y hacia dónde querían ir, digamos.
Ajá.
Entonces la coalición acá a Jujuy llegó como eso, digamos, como ese tipo de formación, como ese tipo de constitución de un frente para aprovechar, digamos, esas herramientas y esos sectores para, claro, que esos sectores puedan llegar a expresarse, digamos, ¿no?
Claro, el impulso que venía, entonces claro, se sumaron todos y quedó.
Se sumaron todos, claro. Y muchos temas como esto, como el de la sustentabilidad, son parte de los 21 puntos y también son parte de, digamos, de garantizar o de ver cómo el Estado puede asistir a los medios de comunicación, digamos, de cierta forma que estos medios no sufrieran, digamos, ponerle muchas injusticias en el tema del sostenimiento, como por ejemplo no acceder a una pauta publicitaria.
Claro, es más que eso, yo también te iba a preguntar, porque creo que es en el quinto o en el cuarto punto que habla sobre la pauta, de cómo gestiona la pauta. Por lo menos acá en Jujuy, los que trabajamos en los medios, o sea, también me incluyo, sabemos que el ingreso fuerte, o sea,
claro,
viene de la pauta oficial, la pauta de casa de gobierno. Entonces,
algo distinto a la pauta privada, digamos, que también es otro tema, porque la pauta privada,
otro universo, sí.
Claro, pero digamos que por ahí muchos medios, digamos, estos medios que no tenían ninguna representación ni estaban organizados, bueno, también podían acceder a la pauta privada, pero de forma minoritaria, pequeña, muy chiquita, digamos, ¿no?
Sí.
Entonces tampoco era una fuente de sustentabilidad firme para estos medios de comunicación.
Bien.
¿Entendés? Y después, bueno, habían muchas cosas que se podían articular, que se veía que las organizaciones podían articular con el Estado. proyectos, programas.
Sí, hay una parte que también habla de lo que es el Fomeca.
Claro, y de ahí, bueno, justamente a partir de esto, cosas que se podían articular con el Estado,
sí.
Surgió, bueno, primero cuando se planteó la coalición, digamos, con sus reclamos firmes, de buscar, digamos, una ley que pueda brindar ciertos recursos a los medios de comunicación que no tenían ningún acceso. Entonces ahí se creó una ley en la cual parte de los impuestos que llegaban al Estado iban a un fondo común para los medios sin fines de lucro. Esos fondos se gestionaron a través de los 21 puntos, pero después el tema era cómo distribuirlo, digamos, de qué forma. Cuando estaba en el AFCA Mariotto, se empezó a ver que esa posibilidad podía ser concreta, digamos, ¿no? Entonces, bueno, desde allí se empezó a diseñar y a discutir con todas estas organizaciones qué es lo que la mejor forma de distribuir eso. Que, bueno, año a año fue creciendo, porque la cantidad de impuestos, el monto fue creciendo, digamos, hasta el día de hoy, que hoy tenemos un importante monto, digamos, a distribuir para los medios sin fines de lucro.
Bien.
Y que por allí, bueno, el año pasado y este año no se estaba cumpliendo, entonces había una cierta preocupación y una cierta urgencia de todas estas organizaciones y todos estos medios que, bueno, a través de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual tenían protagonismo, empezaron a tener protagonismo. Bueno, ahí empezó ahora a tratar de normalizarse esto. Pero bueno, cuando estaba Mariotto en el AFCA, bueno, se llegó a la conclusión junto a todos los representantes que ocupaban cargos que fueron creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como el COFECA y otros, como las autoridades del AFCA también conformadas de los medios sin fines de lucro y todo lo demás. Bueno, se creó el Fomeca, que en un principio era para tratar de distribuir ese dinero que llegaba a través de los impuestos y que se podía distribuir. No la totalidad en un principio, porque en un principio no estaban contempladas muchas cosas, digamos. Se empezó por cosas mínimas, como por ejemplo la gestión de medios de comunicación, o sea, fomentar el apoyo a esa parte de la radio. Después, a las producciones locales.
Claro, yo me acuerdo cuando nos acercaron, porque nosotros también presentamos para el Fomeca.
Claro.
Me acuerdo que, por ejemplo, eran como, por lo menos lo que nosotros nos habían informado, eran como partes del programa. Entonces, el primero era, qué sé yo,
si así vos como tenías módulos.
Exactamente, claro. Módulos. El primero era, si vos te faltaba infraestructura, bueno, la primera parte era eso. Era que uno, qué sé yo, levante, arme bien, tenga la infraestructura como para desarrollar el medio. Ya la segunda parte era otra cosa, ya la claro. Tercera era otra, y así.
Y eso fue modificándose ahora, porque ahora claro. Hay muchas cosas que se dejaron de hacer y otras tomaron más protagonismo, como por ejemplo un proyecto de redes. Que eso, bueno, también es bastante interesante, porque eso fue producto, digamos, de también de la opinión y de lo que la gente pensaba sobre los Fomeca, digamos, ¿no? Porque algunas cosas decían, bueno, ya tenemos infraestructura, ya tenemos equipamiento.
Ya tenemos equipo, sí.
Claro, entonces ahora necesitamos más capacitación en otras áreas, y así. O claro. Que necesitamos tenemos una red entre varios medios y queremos que esa red funcione. O queremos hacer producción entre las redes, entre todas las radios que forman la red. ¿Entendés? Entonces, bueno, el Fomeca fue apoyando eso, digamos, que la gente pedía porque para sostener el medio de comunicación. Eso fue bastante bueno. Algunas, como sean las comunidades originarias, tuvieron cierto inconveniente con eso. Pero bueno, hoy al verse que no ha funcionado el año pasado, por ejemplo, el Fomeca, bueno, han quedado muchos medios, sin ese financiamiento y sin el mantenimiento de su radio.
Claro.
Eso
claro, porque el ingreso era
casi nada.
Exactamente.
Nulo casi.
Ahora, desde acá, desde Jujuy, hubo bastante acompañamiento, por lo menos desde lo que yo veía.
Aquí hubo bastante acompañamiento de todos estos medios que te decía yo.
Sí.
Y también, bueno, por supuesto, de la universidad también. Pero, bueno, el núcleo de la coalición lo que hizo fue ordenar, digamos, y darle visibilidad a todos estos medios, digamos, con sus representantes, con sus aportes, que fueron, bueno, los que formaron, no solamente ayudaron a conformar definitivamente los 21 puntos, sino que también aportaron mucho para la ley, digamos, porque se hicieron audiencias acá.
Sí, yo me acuerdo, yo creo que es una de las leyes que fue muy, muy, muy debatida en muchos ámbitos, claro. O sea, fue muy trabajada.
Incluso se recibían aportes, digamos, vos podías mandar aportes a través de gente de la coalición de Buenos Aires que recorría el país, digamos.
Exactamente, o sea, fue claro. Un movimiento terrible, por lo menos yo cuando, cuando participé de ahí, de todos los debates, de todo era, pero había una cantidad de gente impresionante.
Y incluso también se invitaba, que por ejemplo acá en Jujuy, que vos tengas la posibilidad de ir, por ejemplo, a Tucumán o a Salta, para cotejar todas estas inquietudes y todos estos aportes con otros de otras provincias. Habían muchas audiencias, muchas reuniones así, que convocaban a gente de diferentes regiones, como sea el NOA, el Cuyo, el Centro, el País o el Sur del país.
Y desde acá, por ejemplo, el trabajo que se hizo, bueno, más allá de que se haya cambiado de gestión, porque en un momento estaba un partido, ahora ya tenemos otro.
Claro.
Desde lo que es el Estado, ¿acompañaban, estaban o...?
No, el Estado estaba, pero bueno, como te digo, crearon esta parte de fomento que era necesaria.
Sí.
Para distribuir, digamos, todo ese dinero. Pero también por allí había cosas que se proponían en la ley de servicios de comunicación audiovisual que por allí no se hicieron, digamos. Uh-huh. Y que tenían que ver especialmente con las zonas críticas del espectro radiofónico, en el caso de las radios, como ser Jujuy. Acá en nuestra provincia está el dial abarrotado, viste, con numerosas frecuencias y no hay lugar para nadie. Sí, ya no hay lugar para más nada, y eso ha perdurado, digamos, o inclusive ha crecido, digamos, la cantidad de emisoras,
sí,
que han llenado el espectro desde aquellos años, digamos, desde la ley de servicios de comunicación audiovisual. No se ha ordenado eso, no se le ha dado ponerle la licencia o el permiso precario a aquellos medios que de hace muchos años estaban trabajando, digamos, ¿no? Porque no se ordenó el espectro acá en Jujuy. Esa es una de las cosas que
por ahí
se propuso desde los 21 puntos, desde el principio,
sí,
que la ley de servicios de comunicación audiovisual se pensaba que iba a solucionarlo, pero no se solucionó, digamos. Después otra cosa que también por ahí no se solucionó mucho es justamente la producción local. Sin embargo, muchos sectores artísticos, culturales, inclusive políticos, económicos y sociales, produjeron cosas,
sí,
que para difundir y para que los medios la agarren como propia, ¿no?
Sí.
Pero no se hizo masivamente, digamos. La producción local se difundía, hasta el día de hoy hay un porcentaje mínimo de difusión de producción local. En la ley hay un porcentaje importante, digamos. Pero
claro, contempla de que sí tengan producción propia, ya sean cualquier tipo de medio,
claro.
Creo que si mal no recuerdo era un 70%, una cosa así. Claro.
Y hoy todavía, escuchando la radio acá en Jujuy, hay muchas radios que reproducen prácticamente toda la programación de una radio de Buenos Aires, ¿no?
Claro,
o de otra provincia.
Con Radio 10, hacen...
Claro.
Sí.
Y entonces, bueno, la idea era que la producción local entre con un porcentaje importante a todos los medios, no solamente sin fin de lucro, sino también privado y esas cosas.
Claro,
eso por ahí ha quedado un poco también como una, no tan importante, pero sí ha quedado una deuda pendiente ahí en ese tema. Uh-huh. Y después también lo otro por ahí que también ha quedado así medio adelado es justamente el aporte que se ha hecho a, digamos, a diferentes sectores de la cultura. por ejemplo, acá en Jujuy nosotros siempre remarcamos que por ahí a los músicos jujeños no se le ha dado un espacio, ¿viste?, en los medios de comunicación. Se le da, porque la ley de servicio de comunicación audiovisual, por ejemplo, está contemplado el teatro.
Sí.
Y el teatro es uno de los lugares que en los medios de comunicación no se le ha dado mucho, ¿entendés?
Sí.
Porque no se ha mostrado toda esa producción que se hizo durante estos años. Eso también, bueno, por ahí en menor medida no se ha cumplido.
Y lo que me estás comentando, ¿se lo está planteando ahora para lo que se viene, para más adelante, o sea, para...?
Y en realidad también se lo está dejando de lado, no se le está dando tanta importancia. Se le está dando más importancia al aspecto tecnológico, ¿no? Al aspecto de, especialmente lo que tiene que ver con internet y la famosa ley de convergencia.
La famosa, eso te iba a decir.
Apunta a, digamos, a otros aspectos que quizás para ellos no son importantes y que son como deudas, digamos, de a partir de la ley de servicio de comunicación audiovisual. O así también como la televisión, viste que ahora se creó la Defensoría del Público.
Claro.
Que es un organismo, digamos, que estaba contemplado también en la ley de servicio de comunicación audiovisual como,
claro,
importante.
Que iba a controlar.
Y que, bueno, lo que se pelea ahora es que siga, digamos. Y la ley de convergencia, muy por ahí, no lo toma en serio eso. Lo deja un poco de lado, digamos, ¿no? Porque es un mecanismo y es un, digamos, como lo dice la palabra de la Defensoría del Público, es una herramienta para todos los oyentes o televidentes, de que ellos puedan plantear cuáles son las problemáticas en los medios de comunicación, ¿no? O cuáles son los errores o las falencias, digamos.
Claro, porque estaba pensado que es un organismo, sí, con participación estatal, pero que también
Hola.
Yo
recién
venía
del colegio. ¿Y vamos, Mariano?
Todo bien, Pedro.
Sí.
¿Cómo va eso?
Hola.
Sí, porque se planteaba eso de que sea federal, que sea un organismo que controle, que esté constantemente, o sea...
Claro, lo que hace la Defensoría del Público,
claro,
es
que sea un
recibir,
poco más dinámico.
Claro, recibirlo. Claro, yo creo que también tiene que ver con la mecánica de la Defensoría del Público, porque ellos lo que hacen es recibir la denuncia, decirle al que cometió el error, que ha cometido un error, y juntar a las dos partes, digamos, a la denunciante y a la que ha cometido el error, al medio de comunicación o al periodista, que concilien en tratar de solucionar ese problema. Claro. Y eso lleva mucho tiempo, digamos, ¿no? Tratar de que, ponerle acá, nosotros vemos un canal de televisión de Buenos Aires y nos damos cuenta que pasan una película prohibida a las 4 de la tarde.
Claro.
Entonces, tratar de conciliar esas dos partes, la denunciante y la que comete el error, por la distancia y por muchas cosas más, lleva mucho tiempo. Y por ahí, la Defensoría del Público ha podido a llevar adelante esas denuncias y ha podido mejorar, digamos, todas las características de los medios, digamos, para que ellos respeten ciertos artículos de la ley, ¿no? Con ese motivo. Y también han generado otras actividades, como es la parte de los jóvenes, que los jóvenes también tienen su producción en la Defensoría del Público con respecto a todas las cosas, a todas las denuncias, a todas las cosas que se han hecho. Y también, bueno, por supuesto que la Defensoría del Público canalice denuncias hasta internacionales, digamos, con respecto a los medios de comunicación. Eso también ha sido bueno.
Claro.
Por eso ahora se trata de que se mantenga eso, digamos.
Ahora se considera, o por lo menos considerás vos, que hay una especie de retraso desde lo nacional, estoy hablando, ¿no? Con este cambio, con este estas medidas legales que empezó a tomar.
Bueno, desde lo si vemos la visión global de todo nuestro país con respecto a los medios de comunicación, sabemos que se le ha dado y se le ha beneficiado al monopolio Grupo Clarín muchas de las cosas que antes no se le beneficiaban, no se le daban, digamos, ¿no?
Claro.
Y que eso ha acrecentado, digamos, el potencial que ellos tienen y también, bueno, no solamente desde lo estratégico en medios de comunicación, sino también desde lo financiero, ¿no? Desde la asistencia financiera. O sea, hay muchas cosas que el grupo Clarín y diferentes y otros monopolios en muchas provincias han podido acceder a través de este gobierno, digamos, con mucha más fuerza, digamos,
más fuerza que antes.
Que antes. Y ahora lo que se trata es de ver de que no sea tanto beneficio para el sector privado, sino que también el sector sin fines de lucro pueda tener, digamos, esto que hablábamos al principio, de que, bueno, se distribuya de forma equitativa y que se puedan asistir a esas radios, ¿no? O a esos medios de comunicación, porque ahora hay productoras audiovisuales, hay canales también comunitarios, canales de la televisión digital,
claro,
creados por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que también, bueno, por supuesto, ellos se ven perjudicados en que ciertos beneficios que iban a esos medios se han trasladado al sector privado.
Ahora, el espíritu que tenía la ley era de... reconocía como un problema lo que es la concentración.
Claro.
O sea, estamos hablando de lo que son los monopolios, estamos hablando de lo que es varios servicios juntos, que son en un momento cable, internet, televisión...
muchas cosas.
Es telefonía, entonces son muchas cosas. Acá en Jujuy también está lo que es la concentración o no es, no hay tanto peso, o sea.
Bueno, aquí en Jujuy, si vemos los canales, viste que hay muchos canales, pocos canales de televisión, digamos.
Sí.
Y hay canales de cable, más que nada. No hay canal, ni siquiera el gobierno, que podía generar su propio canal de televisión, no lo ha hecho, digamos. Ni siquiera el municipio y así, ¿no?
Sí.
El Estado ha participado muy poco, solamente ha tenido protagonismo de la radio nacional y no ha generado la propia radio del Estado, o sea, de la provincia de Jujuy, por ejemplo.
Claro.
Y sí se ha tomado como oficial un medio privado, digamos, como es Radio Visión Jujuy, el canal de televisión Canal 7, como si fuera el estatal, pero no, es un medio privado, digamos. Entonces el gobierno no ha participado, digamos, en la creación de esos medios y fuentes de trabajo, ¿no? Entonces, ese medio ha quedado, digamos, con prácticamente, no solamente con los beneficios de la pauta oficial y privada, sino también, bueno, con esto de ser el único, digamos, ¿no? O sea, medios comunitarios tampoco se han podido formar a través de la televisión, sí, por ahí medios de religiosos o de diferentes credos también se han creado, pero no han tenido, no tienen un protagonismo como tiene el único canal privado, digamos, que hay acá en Jujuy.
Claro, acá en
Jujuy. Claro, y ahí, bueno, uno se da cuenta, digamos, que para dónde vino todo el apoyo o toda la intención de democratizar los medios de comunicación acá en Jujuy, ¿no? O sea, muy poco se ha visto. Y por ahí en las radios también se ve mucho, digamos, porque hay, como decíamos, el espectro está abarrotado.
Sí.
Y uno se pregunta, ¿dónde están los sectores sin fines de lucro? Y están siendo perjudicados porque lo poco que hay está siendo contaminado con otras frecuencias, digamos.
Eso te iba a decir. Yo trabajé también en un tiempo en lo que es Radio Génesis, por ejemplo.
Claro.
Y sí, es una radio privada, con fines de lucro, todas las cosas. Pero el problema que tenía, por ejemplo, Radio Génesis era que se le pisaba otra frecuencia.
Claro.
Entonces, uno llegaba a cierto sector de la ciudad y ya entraba otra frecuencia y ya dejabas de escuchar a la radio. O la escuchabas y también escuchabas a la otra frecuencia.
Sí, entonces, sí, sí. Esas interferencias no solo se dan por, digamos, por el mal el equipo que tiene cada radio, sino que muchas veces se da de forma intencional.
Exactamente.
Y no solamente desde acá adentro, sino desde otra localidad, digamos, desde afuera hacia acá, hacia la capital. Y eso no se ha corregido tampoco. Eso se ha dejado de hacer, digamos. Bueno, o sea, uh-huh. En muchos casos. Hoy, qué sé yo, ponerle a alguien que quiere arreglar una radio en el centro de la ciudad, cambiar el equipo, cambiar la antena o cambiar diferentes equipamientos, lo tiene que hacer con mucho cuidado para no perder el lugar donde está en el dial, digamos. Porque si cambia, demora la radio en ponerse en el lugar que estaba, o con la misma potencia, o con la misma fuerza que estaba antes. Entonces ahí otras radios aprovechan ese vacío.
Claro, o sea, no están y...
Claro, o lo que sucede con las radios de los boliches, que antes transmitían con con enlace, y nadie podía meterse en el enlace de ellos, digamos. O sea, nadie podía cruzar, digamos, se cruzaba una señal de enlace de acá con algún boliche, ya el boliche reclamaba o se sentía en la digamos, en,
con todo el derecho,
con toda la prepotencia de sacarte de ese lugar, ¿entendés? Siendo que no se podía, no se puede transmitir así si vos no tenés una frecuencia. Si vos tenés la frecuencia asignada, tenés que transmitir por esa frecuencia, no por otra, digamos, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Queda entonces todavía, por lo menos acá en Jujuy, queda?
Hay muchas cosas para corregir. Nosotros por ahí ahora tenemos más conocimiento porque tenemos un equipo técnico que trabaja en eso, digamos. Que trabaja en armar radios, en instalar antenas, en corregir, en tratar de asistir o de asesorar a muchos medios de que, bueno, lo que está fallando por ahí es el transmisor o está recibiendo cierta interferencia. Y nosotros eso lo hemos aprendido a través de proyectos también que hemos podido financiar con el Estado hace 3-4 años. Que nosotros hemos tenido la posibilidad de instalar radios acá en Jujuy o en Salta, en donde hemos visto que, bueno, hay muchos lugares donde no tienen medio de comunicación, y hay otros lugares donde tienen pocos medios de comunicación, pero igual siguen, ¿viste?
Ahí presentan algunos
problemas. Hay radios que no tienen en regla su equipamiento, o no son homologados, o qué sé yo, tienen una armonía con otra señal y así. Entonces, bueno, eso yo creo que se tienen que ocupar las autoridades de tratar de corregir eso, digamos, porque no solo afectan entre ellos se afectan, sino que, bueno, por supuesto, va a llegar un momento en que a medida que haya más radio,
va a ser
un caos.
Eso te iba a decir, o sea, a medida que va aumentando, va a ser mucho más complicado. Si ahora no hay muchas y es todo un desorden,
aumenta el número,
ya una locura.
Sí, sí, bueno, y hay muchas que están mal ubicadas, las antenas están, porque eso también, digamos, eso también es un costo para los medios de comunicación, las radios en especial, porque hay que renovar los equipos muchas veces,
digamos.
Sí. O sea, el equipo no te va a durar para siempre. A los 3-5 años ya empieza a haber alguna cosita que le falta, alguna falla, viste, esas cosas. Y eso es mantenimiento y eso es dinero que tienen que aportar los medios para tratar de seguir.
Para salir al aire.
Claro, para salir al aire, porque si no, no se puede.
Si se te murió el transmisor.
O un rayo, te cae un rayo.
Ya está.
No tenés que disparar rayos.
Te quedaste sin radio
o te quedaste sin dipolo, sin antena, o el cable, mismo cable de que se instala también hay que cambiarlo. Ahora hay una tecnología nueva para esas cosas y sale más dinero. Todo
exactamente.
Eso.
Exactamente.
Claro.
Entonces todavía está el o sea, se plantean muchos desafíos y todavía desde acá, desde lo que es la coalición, por lo menos de acá de Jujuy.
Claro, sí, sí hay mucho.
Continúa trabajando.
Sí, se continúa trabajando en eso, pero también, bueno, yo creo que lo esencial que por lo cual se sigue luchando es que los medios de comunicación tengan su licencia, tengan su lugar, sean reconocidos. El 33% del espectro radiofónico no es reconocido en muchas provincias y cada vez es menos, digamos, ¿no? Y así, eso en el tema de las radios y en los medios audiovisuales también pasa lo mismo, digamos. Que Jujuy no, hay muy poca gente puede decir que pertenece al 33% de un medio, de un canal del sector de la televisión, por ejemplo, ¿no?
Bueno, claro,
casi no hay nada.
Casi no hay nada.
Entonces, bueno,
sí,
hay mucha distancia y diferencia, digamos, ¿no? Si bien hay cooperativas, hay productoras, pero no han podido consolidarse,
digamos. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias.